mis amados, en esta mañana hablo bajo el tema el último sermón. El último sermón. Como todos ustedes en su mayoría saben, el libro de Apocalipsis es un libro profético, escatología. Pero no todo es escatología, no todo es profético. Es decir, no todo se cumple necesariamente en un evento futuro, sino que el libro de Apocalipsis tiene algunos de sus capítulos dedicados a la actualidad, al hoy. De hecho, el aplicativo de toda la Biblia es para hoy. ¿Cuánto me están oyendo todavía? Toda la Biblia se aplica hoy, absolutamente todo, aunque su interpretación ocurra antes o después de nuestro presente, pero toda la Biblia se aplica. Pero hay partes específicas que se aplican para partes específicas. Yo soy un fiel creyente que una de las formas de interpretar adecuadamente la Biblia es ver para quién le está hablando pues la Biblia efectivamente. Ahora, los versículos que acabamos de leer contienen el último sermón, por así decirlo. Ya no es escatológico en su sentido más puro, sino que realmente le está hablando a la iglesia. Recuerden que el libro de Apocalipsis le empieza hablando a la iglesia, empieza a dar un panorama contemporáneo de las siete iglesias, y el libro de Apocalipsis le termina otra vez hablando a la iglesia, a los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, como dice la escritura. Ahora, también permítanme decir, antes de comenzar propiamente el desarrollo de mi sermón, decirles que es muy interesante siempre leer las últimas partes de algo. Por eso es que cuando usted va a leer un libro o antes de comprarlo, usted primero lee el prólogo, el principio o el final del libro para ver, ¿verdad?, más o menos de qué se trata. Y nos encanta saber los finales. A mí me gusta mucho. Si usted me cuenta el final de una película, yo no me pongo bravo. A mí me gusta saber los finales. Pues este final de la Biblia contiene elementos importantes, y el final termina como debe terminar, otra vez haciendo una síntesis, un resumen de la importancia o de lo más importante de la predicación de nuestro amado Salvador Jesucristo. Así que lo que quiero hacer sencillamente esta mañana es dar un brochacito a las últimas palabras de la palabra de toda la Biblia, de Apocalipsis, y obviamente las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están en el libro de Apocalipsis. Cuando veo estos textos puedo dividirlo fácilmente, a mi juicio, en algunos puntos que están de hecho ya divididos por los versículos mismos de la Biblia. Así que lo primero que creo yo contiene el último sermón del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios de Apocalipsis, es que nos dice que todo ese libro que se antepone al libro de Apocalipsis es un libro abierto para hoy. El versículo 10, donde empezamos, dice el apóstol Juan: y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto tiene mucho sentido si lo comparamos con la profecía de Daniel. No voy a ir a ella, pero recuerden que Daniel capítulo 12 versículo 4 se nos dice que Dios le dijo a Daniel: sella las palabras de este libro, Daniel 12:4, hasta el fin. Y cuando pensamos en eso de sella las palabras de este libro, pues en términos prácticos, ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a que en días de Daniel y mucho antes, en toda esta época de los profetas del Antiguo Testamento, la gente no tenía todavía el panorama de la revelación, gracias, adecuado para entender lo que Daniel el profeta estaba diciendo. ¿Cuántos me siguen todavía? Permítanme darles ejemplos muy claros. Por ejemplo, para Daniel muchas de las profecías del fin eran totalmente oscuras, dado que él no se explicaba cómo podía ser cierto eso que él estaba viendo. Es tan así que Daniel o el mismo apóstol Juan incluso los encontramos con mucho esfuerzo para poder explicar lo que estaban viendo, porque no lo entendían. Entonces vemos, por ejemplo, a Juan diciendo que el águila se alzó y que en sus alas subieron algunos de los judíos. En alguna parte de Apocalipsis capítulo 12 se nos dice, y lo que está describiendo Juan es un avión, y lo que Juan está describiendo con estrellas que caen del cielo a la tierra y explotan son bombas atómicas, y lo que ve Juan no lo entiende. De manera que Daniel sella las palabras en el sentido de que para ese tiempo no se podía explicar todavía la profecía, pues no habían los elementos ni tecnológicos, ni la revelación bíblica, ni el avance científico que hoy tenemos, y no la podían entender. Lo que quiere decir el versículo 10, no sellen las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro, es que hoy puedes entender la palabra de Dios. Profecías como, por ejemplo, que en el libro de Apocalipsis se nos dice que habrá una marca de la bestia. Eso hoy podemos interpretarlo a la luz de la ciencia y de los avances tecnológicos. Por ejemplo, la escritura en Apocalipsis dice que en la segunda venida del Señor todo ojo lo verá. Pero ¿cómo es posible eso? Hace años, pero hoy obviamente es posible. Una persona con un celular y que tenga datos de ese celular al otro lado del mundo puede hacernos saber a todo el globo terráqueo lo que está ocurriendo en un solo lugar del mundo. Eso no lo sabía el apóstol Juan, pero hoy sí podemos saberlo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11 nos habla de dos testigos que van a estar durante la época de la gran tribulación, y estos dos testigos, dice la Biblia, que van a ser muertos y van a estar celebrando en Jerusalén y en todos los pueblos de la tierra la muerte de estos dos hombres. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo se celebre una fiesta por la muerte de dos personas si no se tienen los medios, verdad, de comunicación para que todo el mundo lo esté viendo en vivo? Y permítanme darles un último ejemplo. La Biblia en Apocalipsis capítulo 13 versículo 15 nos dicen que una imagen va a hablar, una imagen del anticristo va a hablar. Bueno, realmente lo que está diciendo posiblemente con esta, en esta era de tecnología en la que estamos, es que de alguna manera un holograma, un robot o tantas otras cosas posibles van a tener aparente vida y van a hablar. Pero esto era inconcebible para días del apóstol Juan incluso, y mucho peor para días del profeta Daniel. De manera que lo primero que dice el Señor es que este libro no será cerrado, es decir, va a estar abierto al entendimiento de las personas. La Biblia no está cerrada al entendimiento de cualquier persona, por intelectual o sencillo que parezca. La Biblia es un libro abierto para hoy. ¿Le pueden dar un aplauso al Dios de la Biblia, por favor? Lo primero que dice el último sermón, entonces, es que la palabra está para todos, está abierta a que todas las personas puedan venir y disfrutar de su escrito. Lo segundo que dice el último sermón es una ironía, y es, valga la redundancia, irónico, porque lo primero que dice, ¿sabes qué es? La Biblia está abierta a todo el mundo, todos pueden comprenderla, todos pueden leerla, todos pueden apoderarse de sus enseñanzas. De manera y en consecuencia que el versículo 11 dice, así que el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, pues sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Así que lo segundo que el Señor dice, con base a lo que acabamos de decir, es que es irónico que, teniendo el conocimiento de la escritura, que está abierto para cualquier persona hoy en día, las personas quieran continuar alejándose de Dios y de su palabra. Y entonces Dios, de una forma irónica, le dice, pues si quieres ser inmundo, pues entonces continúa en tu inmundicia. Y si quieres ser injusto, pues continúa siendo injusto. Pero luego le habla a los que queremos llevar una vida en Dios, ¿cuántos lo queremos, verdad? El que sea justo, practique la justicia todavía. Y el que sea santo, por favor, no dejes de seguir esforzándote en ser santo cada día, porque es un esfuerzo, mis hermanos. La santidad, quiero decirles, que cuesta un jurgo a veces. No es fácil ser santo, más en estos días, teniendo tantas formas de tentación. Con un clic del computador o oprimir un link en el celular, podemos entrar a un sinfín de elementos totalmente inmorales y degradantes del ser humano. Es tan fácil hoy acceder a mala información. De manera que Dios te dice, pero tú que quieres ser santo, te pido que continúes esforzándote en tu santidad. No dejes de santificarte, no dejes de pelear por ser diferente, no dejes de luchar, no te canses, por favor. Continúa practicando tu justicia, pero por favor continúa siendo santo. ¿Qué tal si usted le dice eso al que está a su lado? No desmaye en el esfuerzo por su santidad. Continúe siendo santo, por favor, dígale eso. Practique la santidad, luche por la santidad, pregue por la santidad. Ahora, gloria al Señor, es muy interesante porque la escritura pues señala que el que quiera hacerlo, pues que lo sea. Y entonces estoy recordando que en muchas ocasiones el Señor Jesucristo terminaba una parábola o una enseñanza diciendo, el que tiene oído, oiga. Y de hecho, hecho, el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, casi que todos los mensajes del Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 terminan diciendo: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero entonces yo digo, pero por Dios, ¿a qué te refieres? Obviamente no se está refiriendo a la capacidad de la audición, de escuchar propiamente hablando, sino habla de las actitudes, de la atención que se debe tener. Así que está arguyendo la Biblia con respecto a que no solamente la escuches, o mejor, no solamente la oigas, sino que en verdad la escuches, que en verdad apropies la verdad de Dios para tu vida, que tu actitud sea una actitud abierta al Evangelio. Como hace unos meses ya, no, de hecho años, estaba hablando con un testigo de Jehová, y entonces después de hablar con él un ratico le dije: mire, si yo le demuestro a usted que sí existe infierno, si le demuestro a usted que sí existe un alma para condenarse, si le demuestro a usted que Jesús no es el ángel Miguel, sino que es Dios, ¿cuántos creemos que Cristo es Dios? Oh, pero por supuesto. Y entonces yo le pregunté: ¿usted me creería si se lo demuestro? Y me dijo: no le creería. Yo le dije: entonces su problema no es de argumentación, no es intelectual, su problema es actitudinal. Usted no quiere creer, y hay gente que sabe que esta es la verdad. El problema no es que no lo sepa, el problema es que no quiere saberlo. Es preferible para algunos: no, no me habla de eso, no, yo no quiero escuchar el Evangelio, no, yo no quiero que me haga nada de eso, porque la palabra seguramente le va a arguir, porque la palabra tiene que arguirte, mi hermano. La palabra toca lo más profundo de tu corazón. La palabra a veces te hace sentir mal con un sentido adecuado. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, si no estoy mal, el apóstol Pablo le dice a los corintios: ¿sabes qué? Con mi primera carta los entristecí. No obstante, la tristeza redundó para arrepentimiento. De manera que a veces la palabra puede cortarte, atravesarte, sentirte mal. De pronto en algún momento quieres salir corriendo del culto, no escuchar más un predicador, o porque la palabra es viva dentro de ti. Y entonces puede partir tu mente, tu alma, tu corazón, tus emociones. Discierne tus planes, discierne lo que piensas hacer, discierne tu voluntad. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, entre otras cosas porque los he visto en su manifestación real. Hace unos años, recuerdo, en un lugar que se llama Tortur, Boyacá, cuando yo era pastor por allá, en esa tierra bella boyacense, gloria a Dios, mis hermanos, mis compaisanos religiosos, recuerdo que en una actividad hay un predicador que ya murió. Y este predicador, recuerdo que al final de su sermón dijo lo siguiente. Este predicador dijo: aquí hay un hombre, dijo él, que en más de una ocasión ha tomado un cuchillo para matar a su esposa. Lo dijo desde el micrófono, así abierto, al final del culto. Aquí hay una mujer, hay un hombre que ha tomado por más de una ocasión un cuchillo en su casa de la alacena para asesinar a su propia esposa. Y entonces el Señor le estaba dando esa revelación, esa palabra. Y luego dijo: y ese hombre está aquí, dijo él en el sermón. Estábamos todo el mundo con las manos levantadas orando. Y luego dijo: es más, ese hombre es líder de esta iglesia. Y hablaba lenguas, y el Señor lo estaba tomando, pero algo de verdad, no como los que aparentan a veces por ahí, algo de verdad. Y luego dijo: y el Señor le dice que hay un espíritu inmundo que lo está atacando, que venga aquí, Dios quiere hacerlo libre. Y nadie pasaba, y pues todos, uno es medio chismoso, ¿verdad? Gloria a Dios Padre, en el nombre de Jesús. Y estábamos mirando quién era. Y luego dijo, y le dice el Señor: ¿qué pasa aquí? Dios quiere hacerlo libre. O digo el nombre públicamente. Y era un visitante, el hermano era antioqueño, y esa iglesia por allá, de hecho es una iglesia que no queda ni en un pueblo, era una vereda, pero una iglesia fuerte, una iglesia de bendición. Y de repente pasa un hermano, pues no pudimos evitarlo, perdónenos, hermano, uno es chismoso, ¿verdad? No pudimos evitar ver al hermano caminando hacia la plataforma, y a la vista de todos los que estaban en ese sitio, se corrió el saco hacia atrás, sacó de atrás de su pantalón algo largo envuelto en un periódico y lo destapó, y era un cuchillo. Se tiró al frente y dijo: yo soy pastor, yo soy, no sé qué me está pasando, pero tengo un odio por mi esposa. Y empezó a gritar: Dios, ayúdame, libera
librarme de esto que me está ocurriendo, o porque la palabra te exhorta, la palabra te redarguye, la palabra toca lo más profundo de tu alma. Esa es la palabra, pues es la palabra de Dios, pues no es la voz del predicador. Bueno, a veces sí, lamentablemente, pero debería ser la voz de Dios. Y cuando es la palabra se encarga, porque la palabra es viva, tiene vida propia, tiene vida en los labios de alguien, porque no es el alguien, es la vida que hay en sus labios, y la vida es Jesús, y Jesús es la palabra del Padre Celestial, el Verbo hecho carne. Por eso la palabra puede ser viva hasta en los labios de un burro, como lo notamos en Génesis, ¿verdad? Perdón, en Números, creo que es, ¿verdad? La historia de Balán. La palabra te exhortará. Entonces, tienes que aplicar actitud a la palabra, porque la palabra tiene el poder. Escúcheme en esto. ¿Cuándo me siguen oyendo, por favor? La palabra te convence, o te arguyo, o te confronta y te hace venir a Cristo, o la misma palabra te va a endurecer. O sea, la palabra te ayuda o te derriba. No hay forma de tomar la palabra y simplemente colocarla en tu archivador, en tu corazón, por allá adentro, para algún día cuando la necesites. No solamente eso, no, tienes que tener una decisión con la palabra, porque la palabra es algo vivo. La palabra es algo que se mueve por sí solo. Bien decía Spurgeon que la palabra es como un león, la verdad es como un león. Simplemente hay que soltarla, y esa palabra, ese león, él se defenderá solo, y ese león hará la propia en su individualidad obra. Por eso hay gente que se ha convertido leyendo el Nuevo Testamento. Por eso hay personas en comunidades indígenas aquí en Colombia que se han convertido con una sola parábola, como ocurrió en una comunidad indígena aquí hace años, en donde todo lo que tenían era traducido a su lengua natal, era solamente una parábola, y todos los domingos el pastor le leía la misma parábola a los hermanos, porque era su único texto pues traducido realmente a su lengua, que podían leer y disfrutar. Una sola parábola, gloria al Señor. Qué pastor ese pastor, qué hombre de Dios, para poder abrir el mismo texto y volver a dar una enseñanza de parte de Dios. Qué tremendo. Amén o no amén. Así que tiene que ver con tu actitud, hermano. No tiene que ver solo con tu intelectualidad, con tu razón. Tiene que ver con tu actitud. Tiene que ver con que escuches de verdad. Tiene que ver con que abras tu corazón. Sí, tiene que ver con disposición. Claro, tiene que ver con que abras tu ser a Dios, a la palabra. Claro, tiene que ver con eso, con disposición. Adorar tiene que ver con disposición. Exaltar tiene que ver con disposición. Levantar las manos cuando estamos cantando tiene que ver con disposición. Todo tiene que ver con tu corazón, con la respuesta que tú le das a la palabra de Dios. Así que Dios le dice aquí a la gente, pues ¿sabes qué? Si quieres ser inmundo, sé inmundo todavía. Algo así como, ¿sabes qué? Te he puesto todos los elementos para que creas. Mi libro, mi palabra está abierta para todo el mundo. O sea, te queda a ti. Abre tu corazón. Después de eso, el Señor señala otra última cosa, y es su última revelación en la Biblia. En los textos, pues cronológicamente hablando, de la Biblia, su última revelación en la Escritura, y lo hace en estos versículos. Por ejemplo, miren lo que dice Jesús acerca de sí mismo en el verso número 13. El verso 13 dice: yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el principio y soy el fin, soy el primero y el último. Obviamente el Señor está hablando aquí de su eternidad. Recuerden que cuando pensemos en la eternidad, no pensemos en un periodo de tiempo que parte desde aquí y es tan extenso al mañana, o tan extenso al pasado que no alcanzamos a ver el final. No, la eternidad según la Biblia es exento de tiempo. Es estar fuera de los parámetros de la temporalidad, de la materia, de la energía, de todo, porque todo es temporal. Como dicen algunos evolucionistas, no, la materia no es infinita ni es eterna, eso es imposible y eso es torpe pensarlo. La energía tampoco lo es, Dios sí lo es. Dios es eterno, es decir, Dios no está dentro de los parámetros del tiempo. Y Jesús le dice, mi libro está abierto. Si quieres ser inmundo, pues sé inmundo todavía. ¿Y sabes quién te lo dice? Te lo dice el Eterno. Te lo dice el que no tiene ni principio ni fin. Te lo dice el que ve todas las cosas desde una óptica superior. Te lo dice aquel que está fuera del tiempo y fuera de todas las ideas preconcebidas. Yo soy el Alfa, soy la Omega. Tengo un panorama adecuado de tu historia. ¿Y sabes qué te digo? Arrepiéntete. Yo te estoy viendo desde mi juicio es verdadero, dice el Señor en esta expresión. Yo puedo verte como tú no puedes verte. Yo puedo concebirte como tú no te puedes concebir. Yo puedo ver las cosas, tu futuro, como tú nunca podrías hacerlo. Yo puedo ver lo que tú no eres capaz de ver. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y también el final. Tremenda declaración, ¿verdad? Pero hay una segunda cosa que Jesús dice con respecto a sí mismo y está en el verso 16. Ahí mismo, pero el verso 16. Yo soy Jesús. O yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dos cosas con respecto a este texto en que pudiéramos decir mucho, pero solamente dos cosas. Me parece interesante que Jesús dice: yo soy Jesús, y esta palabra yo la di a mi ángel, y mi ángel la da en las iglesias. La palabra ángel, la mayoría de ustedes saben la palabra mensajero, ¿verdad? Es mensajero. Así que, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde habla del mensaje a las iglesias, la Biblia generalmente empiezan todos los mensajes diciendo: escribe al ángel de la iglesia en tal parte, y luego está el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia. Lo que está diciendo es: escribe al mensajero de la iglesia tal cosa. Escribe al mensajero de la iglesia tal otra, para que ese mi mensajero lleve la palabra, la exponga. Permítanme decir dos ideas con respecto a esto. Número uno, cada mensajero, es decir, cada predicador, cada pastor de cada congregación, es responsable ante Dios de dar el mensaje que se supone Dios le ha entregado, obviamente a través de su palabra, no de ninguna otra revelación nueva, sino a través de la palabra. Hace unos días le decía yo a un pastor nuestro, le decía: mire, pastor, usted es responsable de esa congregación donde usted está, sépalo. Usted tendrá que darle cuentas a Dios de lo que usted predica o deje de predicar, sépalo. Somos responsables. Pero número dos, me encanta la autoridad con que se representa ese ángel. Y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿Lo notan? La propiedad de la expresión es mi ángel. Yo lo envié, yo soy Jesús y envié mi ángel para predicar en esa iglesia. De manera que esa idea, permítanme decirlo, no deja de encantarme. Es más, en los primeros capítulos de Apocalipsis, la Biblia muestra varios simbolismos de los pastores. Por ejemplo, el del candelero, ¿verdad? Que tiene siete flamas que indican esos siete servidores en las iglesias. Y me encanta porque para algunas personas el título de pastor ya no les es suficiente. Tienen que poner otro título más, no sé, impactante, que al pronunciarlo genere todo tipo de expectativas, ¿verdad? El apóstol fulano, sutano, reverendo, fulano, oficial, fulano, ¿verdad? El ya se habla de algunas ideas del patriarcado, no se han escuchado esa cosa tan rara, el patriarca, o sea, ya es, de hecho hay una teología en divinidades, es decir, no hay otro título que el hombre quiere aruñar, pero el mejor título que podemos tener es: eres mi pastor. Qué lindo título, hermano. Eres mi siervo, eres mi mensajero, ese es un excelente título. Y tienes que estar orgulloso si Dios lo permite en tu vida hacer. Eso es un orgullo glorioso, especial. Número cuatro, hay una última advertencia en la escritura y está en el versículo número 15. Y voy terminando. Versículo número 15. Dice: más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama
y que hace mentira. Ahora, hay una lista que ya es como muy sabida entre nosotros, como que los homicidas, fornicarios, adúlteros, idólatras y todo el que hace y ama mentira no entran al cielo. Es una idea realmente sinónima, pero la expresión que de pronto es un poco nueva en el Apocalipsis es esta primera expresión que dice: más los perros estarán fuera. Más los que, los perros estarán fuera. Alguien dirá: por eso es que los perros no entran al cielo. ¿Lo notan? Porque los perros no entran al cielo, pues porque Apocalipsis lo dice. Bueno, pero usted sabe que va más allá. Obviamente los perros no entran al cielo, es obvio. Pero se refiere a los perros de cuatro patas, obviamente no, no se refiere a ellos. Y hay varias referencias en la Biblia acerca de los perros. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 26, versículo 11, tranquilos, yo lo leo para ustedes. Dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. La versión del lenguaje sencillo dice: como el perro que insiste en volver a su vómito. Y la traducción latinoamericana dice: como el perro que recae en su propio vómito. Posiblemente entonces se nos está hablando acerca de las personas que retroceden. Es más, Hebreos capítulo 10, versículo 38 nos dice que si retrocedieres, no agradarás a mi alma. Así que no es el retroceder una particularidad del siervo del Señor. El Hijo de Dios no retrocede. Ahí sí estamos como la película: no retrocederás, no te rendirás. No retroceder, nunca rendirse, jamás. El cristiano de verdad no retrocede, es una particularidad que tiene. Dios te permitirá serle fiel hasta la muerte. Digan amén, por favor. Es una particularidad, es una característica del Hijo de Dios que no retrocede. Ahora voy terminando el versículo 14. Gloria al Señor. Nos habla de la última invitación. Verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Así que la última invitación es para que se laven las vestiduras. La invitación está abierta. Aquí vemos el carácter bondadoso de Dios, que a pesar de que está hablando escatológicamente de todos los eventos terribles que van a ocurrirle al mundo cuando por no regresar al Señor, con todo y eso Dios todavía dice: son bienaventurados, y abre la puerta, ven y sé un bienaventurado, ven y lava tus vestidos en mi sangre. Es la insistencia del Señor Jesús por tu conversión. Es el Señor golpeando la puerta, es el Señor enviando, o mejor, mandando a todos los hombres que se arrepienta. Finalmente, el versículo 18 al 19 nos da un último sello, y el sello es acerca de la Escritura. El versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las plagas del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, el sello de la Biblia. Se cierra el canon con el Apocalipsis. No hay otro libro aparte del ya escrito, dice Dios, que sea mi palabra, que sea mi inspiración. Todo lo escrito fuera del contexto de este último libro es apócrifo, es herético. No hay que percibirlo como algo inspirado por el Espíritu Santo. Aunque haya un libro que nos bendiga y al leerlo digamos: wow, qué inspirado estaba este hermano al escribir estas líneas. Pero no es canónico, no da la talla para estar dentro de los libros sagrados, sacrosantos, 66 libros que tiene la palabra. Fuera de ellos no hay otra verdad, es la única verdad por la cual tú puedes ser salvo. ¿Cuánto me están oyendo todavía? Es la única verdad por la cual tú puedes ser salvo. No hay otra verdad fuera de la Biblia. Lo que está Dios diciendo es: no necesitas nada más para salvarte. Lo único que necesitas es mi palabra. Como Jesús dijo cuando fue crucificado, antes de exhalar su último respiro: consumado es. Eso es todo lo que el hombre necesita para salvarse. No tienes que hacer nada más. Y aparte de la Biblia, tampoco necesitas nada más que ilumine tu vida espiritual más que la palabra de Dios. La Biblia no puede terminar de otra manera. La Biblia tiene que terminar de la forma en que terminó en el versículo 20. Dice: el que da testimonio de estas cosas, el que ha empeñado su nombre, el que ha empeñado su promesa y su palabra de este libro, dice: ciertamente vengo en breve. Y luego responde Juan y dice: sí, Señor, ven pronto. Pero me encanta al final: yo doy testimonio. Está diciendo: yo empeño mi palabra, mi sí, que todo lo que he escrito o todo lo que he inspirado en este libro es mi palabra. Y sabes que voy a venir otra vez para ver si has creído a mi palabra. Así que, mis hermanos y amigos, el llamado de Dios para este tiempo está abierto. Todavía tienes oportunidad. La puerta no se ha cerrado. El llamado no ha concluido todavía. La oportunidad está a la puerta todavía. Jesús todavía te está esperando con los brazos abiertos. Todavía hay oportunidad para que tú arregles tu vida con el Señor. Y es tu responsabilidad cristiana y espiritual aprovechar una sencilla mañana como esta, con un sencillo sermón como el que he expuesto, para que tú arregles tu vida con el Señor. He aquí, vengo en breve. Recuérdenlo, pueden ser esta noche, mañana, pasado mañana. Es inminente, puede ser en cualquier momento. ¿Estás preparado para eso? Cuando suene la última llamada, cuando suene la voz del Señor que digan: vengan mis siervos fieles a mí, ¿vas a estar preparado? ¿Estás preparado esta mañana? Porque si no lo estás, esta es una gloriosa oportunidad para que en Cristo prepares tu vida. Y permíteme decirte una cosa más. Recuerden que la fe, la palabra fe en el griego es la palabra pistis, que quiere decir confiar. Lo que tienes que hacer es dejar de confiar en ti, dejar de confiar en tu religión, dejar de confiar en tus medios, dejar de confiar en tu supuesta santidad, y ahora confiarle tu salvación al Señor y decirle: yo no sé hacerlo, pero tú sabes, te confío en mi eternidad. Es más, te confío en mi familia, te confío en mi vida, te confío en mis proyectos, todo te lo confío a ti. ¿Qué tal si usted inclina su rostro? Un momento. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este pueblo. Permite al Espíritu Santo que está obrando en tu vida que lo haga. Dale la libertad a Dios dentro de tu corazón de convencerte. Claro, Dios no necesita siquiera tu permiso, lo entiendo, pero necesitas disponerte para la obra de Dios. Permítele a Él entrar en tu vida, pues Él manda a todos los hombres que se arrepienten. Ni siquiera se los pide, se los manda. Él te manda esta mañana que te arrepientas, que la puerta está abierta, que la oportunidad no se ha cerrado, que hoy puedes venir a Jesús. Y si lo quieres hacer, quiero pedirte que repitas conmigo unas palabras. No se trata de las palabras mágicas que digas, se trata de la sinceridad con que lo hagas. Si quieres hacerlo, por favor, repite unas palabras conmigo y juntos vamos a recibir al Señor Jesús y vamos a decirle a Él que nos reciba a nosotros para que seamos sus hijos y seamos salvados. Si quieres hacerlo, por favor, repite conmigo las siguientes palabras y juntos vamos a permitir al Señor cambiar nuestra vida. Di así conmigo: Padre que estás en el cielo, vengo a ti en esta mañana reconociendo que he vivido lejos de ti, pero me acerco hoy a ti en arrepentimiento, confiándote mi vida, mi familia, mi salud y especialmente mi eternidad. Señor Jesús, por tu obra me declaro salvo, sano y libre en Cristo Jesús. Amén. amén. Y vamos de pies, por favor.